Acción Cultural Popular presenta... El ovejero. La historia de un hombre que tuvo fe en el derecho y en la justicia, en una tierra donde la fuerza era la única ley.
La heroica defensa de los ovejeros pobres frente a los ganaderos poderosos.
Un emocionante episodio en la conquista del oeste americano. Andrés no podría decir por dónde cabalgó a lo largo de toda la noche. Abrazado al cuello del noble caballo, ni siquiera se dio cuenta de que la desconocida mujer le escoltaba discretamente hasta las cercanías de Bottle y se alejaba con un saludo al aparecer las luces del poblado. Dormido o inconsciente, se dejó llevar por su cabalgadura hasta que los primeros rayos del sol empezaron a reanimarlo.
Caballo, papá. Alguien llegó a la casa.
El caballo se había detenido a la puerta del rancho de Miguel y Teresa. Andrés abrió los ojos sin poder explicarse cómo había llegado hasta su casa. Quiso apearse, pero...
¡Andrés! 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 ¿Qué te ha pasado?
Teresa, hermana mía.
¿Estás herido?
No, no. Tengo sed. Agua, por favor. Agua.
Teresa ayudó a su hermano a descabalgar del noble animal que en forma inexplicable le había conducido hasta su casa sin que nadie lo dirigiera. Andrés tomaba en sus manos febriles la vasija de agua que le alcanzaba a su hermana.
Por fin, agua.
Despacio, Andrés. Despacio. No te atragantes. Puede hacerte daño.
Sí.
¿Te encuentras mejor?
Gracias, hermana. Ya estoy bien.
Tienes fiebre. Debes acostarte.
¿Dónde está papá?
Aquí, hijo. Aquí estoy. ¿Qué te ha sucedido? Creíamos que llegarías en la diligencia.
Ya os lo contaré todo, papá. Pero ahora no puedo.
Hay que llevarlo a la cama, papá.
Pero antes... tenéis que dejar libre a ese caballo. Me lo prestaron.
¿Cómo? ¿Ese caballo? Pero si es nuestro. Es Palomo. ¿Dónde lo encontraste?
Es el caballo que se llevaron nuestros vaqueros cuando nos abandonaron para irse a trabajar con Harriman.
Una mujer me lo entregó cuando me moría de sed en el camino de Bottle, después de haberme abandonado la diligencia. Una mujer.
Andrés se repuso en pocos días con los cuidados solícitos de su hermana. Miguel escuchó sin decir una sola palabra las explicaciones de su hijo y la extraña historia del asalto a la diligencia. El abandono en el desierto y la providencial aparición de una mujer enmascarada en el momento más crítico del ataque de los lobos. Solo una explicación era posible.
¿Te robaron el equipaje?
No, papá, no. Ni siquiera preguntaron por él. La verdad es que nada traía conmigo sino algo de dinero. El equipaje se quedó en Tambo porque pensaba regresar.
¿No conociste a los bandidos?
No. Llevaban la cara tapada. El que me habló tenía un pañuelo rojo sobre el rostro. Pero ¿Acaso pudiera reconocer su voz?
¿Y la mujer que te llevó a nuestro caballo?
También llevaba oculta su cara. Pero a ella la reconocería más fácilmente. La sentí muy cerca de mí.
Conquistador.
¿Recuerdas su ropa?
No, imposible. Era muy de noche. Y además, yo no me fijo en la ropa de las muchachas. Hay otras cosas más interesantes.
Granuja.
Solo encuentro una explicación. El asalto fue organizado por Harriman para asustarte y asustarnos. Amenazaron al conductor de la diligencia para que no dijera nada en Bottle. La mujer que te llevó el caballo sabía lo que te había sucedido y dónde se encontraba ese animal que era nuestro y sigue siéndolo.
Me gustaría volver a ver a esa mujer, ¿sabes, papá?
Pues yo preferiría que nunca más la encontraras.
En la casa de Harriman se habían reunido varios ganaderos poderosos.
Estos caballeros tendrán apetito. Prepara unos huevos fritos, Esther.
Sí, papá. Enseguida.
No tienes por qué molestarte, Harriman.
Prefiero que no tengáis prisa. Hay mucho de qué hablar. Espera un momento.
Ajá.
Con una botella sobre la mesa se conversa mejor.
¿Tú no fumas?
No.
¿Y eso por qué?
¿Qué sé yo? No me gusta dejar rastros. Las colillas de los cigarros dejan rastros, ¿sabes?
¿Cómo te fue en lo de Andrés?
Creo que mal. Y no me lo puedo explicar todavía. ¿Ah? El asalto a la diligencia fue una buena comedia.
Sí.
El conductor no dijo nada al llegar al poblado. Y sin embargo, Andrés consiguió llegar a Bod antes de la medianoche.
¿Cómo?
Ya estará en su casa.
¡Imposible!
Nadie puede recorrer 2 leguas de desierto a pleno sol y a pie.
No las recorrió a pie. Alguien le proporcionó un caballo.
¿Estás seguro?
Esta madrugada vieron los vaqueros cómo llegaba un jinete medio dormido al rancho de Miguel.
¿Y quién le pudo proporcionar el caballo?
Calla. Calla.
Ya están los huevos fritos. Me salieron un poco feos, pero son frescos.
No importa, muchacha. No importa. Todo lo que como en esta casa me sabe bien.
Oye, hija, ¿te acuerdas dónde estuviste anoche?
¿Yo?
Sí, sí, claro. Me refiero a ti.
Bueno, pues no viste que estaba aquí, pero sí estuve comiendo a tu lado.
Ah, es verdad. Me había olvidado. Sí, tienes razón, claro. Bien. ¿Y qué hiciste después de comer?
Me fui a pasear.
¿Hacia la quebrada del oso?
Sí, hacia la quebrada.
Es raro. Precisamente estaba yo allí con 4 vaqueros y no te vimos.
¿A qué viene ese interrogatorio? ¿Es que no puedo ir a paseo a donde me venga en gana?
Por supuesto, hija. A donde quieras. Pero no me gusta que te alejes mucho. Sobre todo por el desierto de los lobos. Es muy peligroso.
Yo no...
Eres muy bonita, Esther. Pero no para él. Nunca. Y no me gustan ciertas iniciativas sin contar conmigo.
La subasta voluntaria de la finca de Milton había excitado los ánimos de Bottle. Todo el mundo comprendía que solo por las inicuas presiones de Harriman y los suyos se veía precisado Milton a desprenderse de una de las granjas mejor situadas, precisamente a la orilla del río, donde nada había que temer de las sequías.
¡Ay, pobre Milton! Estaba muy amañado aquí.
Lo mismo le sucedió a Morty.
Y a Bill.
También se fueron Newman y Peter. Nadie ha podido enfrentarse con Harriman y los ganaderos poderosos.
Pues te advierto que hay quien lo pretende.
Ya lo sé. Es Miguel. Y ha mandado llamar a su hijo Andrés. Pero Me parece que arriesga demasiado. Ya perdió una vacada completa cuando la conducía a la feria. No le quedan más de 150 reses. Y ni siquiera le permiten acercarlas al río. Nadie puede vivir en estas tierras sin contar con la seguridad del agua.
El agua era de todos.
Pero ahora solo es del más fuerte.
De la casa del juez de Bottle salía por la noche un hombre procurando no ser visto. Amparado en las sombras de los corrales, se dirigió apresuradamente hacia una de las callejas solitarias.
¡Aquí, Pardo!
Un magnífico caballo salió de entre las ruinas de una casita abandonada.
Tenemos prisa, Pardo. Veremos cómo respondes. Yo estoy viejo, pero tú eres un pura sangre. ¡A casa!
Dos horas después, descabalgaba Miguel en su rancho.
Dale un buen pienso, Teresa. Se portó bien el caballo.
No debes correr tanto, papá.
Ah, a veces no hay más remedio, hija. ¿Dónde está Andrés?
Ordeñando a las vacas.
Voy allá.
Estoy aquí, papá.
Te buscaba, Andrés. Ya me he enterado de lo que quería.
¿Te dijo el juez cuál es la postura mínima de la subasta?
Sí. $1,000. La hacienda de Milton vale más. Pero no creo que surjan muchos competidores en la subasta. Harriman pretende convencer al juez de que no permita que el precio mínimo sea superior a los $600. Pero el juez ha respondido que se trata de una subasta voluntaria.
Nosotros no tenemos $1,000 disponibles, papá.
Sin embargo, nos presentaremos a la puja. Esa finca de Milton tiene grandes ventajas para nosotros. Colinda con la nuestra y da sobre el río.
¿Pero los $1,000?
Tengo un plan. Propondremos a Milton si acepta el pago en reses.
¡Imposible!
Puede aceptarlo.
Si se tratara de una simple venta con 20 o 30 vacas, podríamos pagar los $1,000. Pero en una subasta...
Arriesgaremos muchas más, hijo. Muchas más. No me importaría pagar 50 o 60 vacas por esa finca. Incluso un centenar de ellas.
¿Y qué haríamos después?
No te lo puedo decir ahora. No me comprenderías. Pero dejemos eso. La subasta es mañana. Tenemos que madrugar para estar a tiempo en la feria de Bottle.
La feria de Bottle había congregado buen número de granjeros en los alrededores de la plaza. Pero no hubieran llegado tantos, seguramente de no saber que en aquel día saldría a subasta la finca de Milton.
¿Cuánto tiempo sin verle, señora Milton?
Lo mismo le digo yo. Y desgraciadamente no nos veremos muchas veces más.
¿Os habéis fijado? Por ahí anda Miguel. Yo en su lugar no hubiera venido.
¿Es cierto que el señor Miguel se va a presentar a la subasta?
Eso dijo mi marido. Creo que será enseguida. ¡Ah! Allí viene el juez con mi esposo.
Dentro de 5 minutos empieza la subasta. ¡Corran la voz! ¡Corran la voz! ¡Dentro de 5 minutos la subasta!
¿Dónde?
En el juzgado.
No merece la pena ir hasta allá.
Es Harriman.
Y viene a la subasta.
Hola, señor Harriman. Tengo el gusto de comunicarle que la subasta se hará en el juzgado y cumpliendo todos los requisitos legales.
Creo que no merece la pena, señor juez. ¿Soy el único postor? Me puedo entender directamente con Milton. ¿No es así, Milton?
Se equivoca, señor Harriman. Hay otro que depositó la fianza hace 5 minutos.
Imposible.
No puedo creerlo.
Pero es así.
¿Quién es?
No puedo decírselo. Lo sabrá a la hora de la verdad.
Bueno, ¿se trata de una broma?
No acostumbro a hacer bromas de esa clase. En mi calidad de juez, he recibido la fianza previa de otro señor que desea tomar parte en la subasta. Eso es todo. Y ahora, al juzgado, llegó la hora de comenzarla.
¿Te imaginas quién sea?
El único que es capaz de enfrentarse todavía con nosotros. Pero yo le quitaré las ganas de hacerse el gallito en botra. ¡Maldito Miguel!
La gente se apresuraba a tomar un buen puesto en la sala del juzgado para presenciar la subasta. Todo el mundo comprendía quién iba a ser el contrincante de Harriman en ella.
Es muy atrevido ese Miguel, ¿eh?
¿Y por qué sabes que es Miguel el otro?
Porque es el único que se atreve a enfrentarse con Harriman y los ganaderos ricos.
Muy pronto se llenó, hasta rebosar, la pequeña sala del juzgado de Botlo. Todo el mundo quería asistir al desigual duelo que se avecinaba. Buen número de personas se asomaba por la ventana cuando ya no hubo más espacio en el interior.
¡Silencio! Va a comenzar la subasta. En primer lugar, pasen a los asientos delanteros los que depositaron su fianza para participar en la puja.
Andrés, Harriman y Bork se habían levantado de sus asientos y se acercaban hacia el lugar indicado por el juez, entre la expectación de los asistentes y los comentarios en voz baja.
Ay, pobre Andrés.
Se arriesga demasiado.
¿Por qué se acerca usted?
¿Yo? Pues...
Usted no se ha inscrito para la subasta ni ha pagado los $100 de matrícula.
¿Qué dice usted? Yo envié a...
Lo siento mucho, señor Harriman. Usted no aparece inscrito.
Un momento, Harriman. Recuerda que me dijiste que...
¿Te estás burlando de mí?
Tú mismo me dijiste que era mejor que actuase yo.
Yo te dije que me inscribieras.
No te pongas así, hombre. Te cedo mi postura. Tú sabes que...
¡En silencio! Siento mucho su contratiempo, señor Harriman. Pero si el señor Bork desea traspasarle a usted el derecho a participar...
No me interesa nada.
Yo no tengo ningún interés en esa finca. Puedes pujar tú mismo.
No, no. Puja tú. Y pobre de ti si te la pierdes. Se ha tratado de un malentendido, señor juez. Pero el señor Borg tomará parte en la subasta.
Hasta aquel momento nadie se había fijado en Andrés. El joven estaba pálido, pero en sus ojos se dibujaba una firme resolución y los labios apretados indicaban que sabía muy bien cuál era su objetivo.
Atención. Pueden tomar asiento los señores inscritos. Aquí el señor Bork. A este otro lado, el señor Andrés. Antes de comenzar la subasta... Tengo que comunicarles en qué se trata de la finca del señor Milton, que linda por el sur con la del señor Miguel, por el este con las montañas y baldíos que son de uso común, por el norte con el río, desde el recodo de los pescadores hasta la desembocadura de la Quebrada Negra, y por el oeste... con los pastos comunes...
¡Esos pastos no son comunes!
Tenga la bondad de callarse, señor Harriman. Y cuando quiera hacerlo, empiece por pedir la palabra.
¡Insolente! ¡Me las pagarás!
Los pastos a que me refiero son comunales. por decisión del Consejo de Bottle en el año de 1878. Nunca han sido adjudicados a nadie legalmente. No basta que los use determinado señor durante el tiempo marcado por la ley para que pueda decirse que le pertenecen por prescripción, ya que en este caso puede sospecharse el uso de la fuerza, amenaza o intimidación.
Y luego decían que el juez chocheaba.
No sé cómo se atrevía tanto.
¡Miserable! ¡Silencio! ¡Silencio!
¡Silencio!
¡Silencio! También los que están en la calle y se asoman por las ventanas. Y si no se callan al momento, mandaré cerrarlas. La finca pertenece al señor Milton, por escritura pública, otorgada el 16 de marzo de 1895, debidamente registrada en este juzgado ante los testigos que marca la ley. Está a paz y salvo en cuanto al pago de impuestos y no pesa sobre ella carga o hipoteca alguna debidamente legalizada.
¡Que empiece pronto la cosa!
¡Salga usted inmediatamente de la sala del juzgado! ¿Oye lo que le digo?
¿Y si no me da la gana?
Señores asistentes, lamento tener que recurrir a su colaboración para establecer el orden en la sala, ya que no hay sheriff en el poblado. Si quieren que continúe la sesión, empiecen por sacar a este impertinente de la sala. En caso contrario, no hay subasta.
No. Bien, bien. Está bien. Ya me voy. No. ¡Ay!
Creo que el juez está dando una lección al pueblo.
Especialmente a Harriman y los suyos.
Sí, sí.
Lo creían demasiado viejo.
Eso creía.
Y eso que no tiene sheriff desde hace meses.
Sí, claro.
¡Silencio! ¡Silencio! Vamos a continuar la sesión. Aprovecho la oportunidad para darles las gracias por su rápida colaboración con las autoridades en este caso y para recordarles que la fuerza de la autoridad deben ser ustedes mismos. Nada importa que el juez sea joven o viejo.
Nos está provocando. Ya me las pagará algún día.
El señor Milton ha ofrecido su finca en pública subasta voluntaria. Por lo tanto, tiene perfecto derecho a establecer la postura mínima para la puja.
Son $1,000.
Francamente, creo que se trata de una cifra muy inferior a la debida. Pero me ha asegurado el señor Milton que no obra por presiones, amenazas o fuerza mayor en este caso.
No, señor.
Pero tengo que añadir otra nueva advertencia. El señor Milton, por tratarse de una subasta voluntaria, puede señalar otras condiciones. Señor Milton.
Pues que estoy dispuesto a aceptar pujas lo mismo en dólares que en ganado.
¡Eso es trampa!
¡No hay derecho!
Ya lo han oído. Se pueden hacer ofertas en dólares o en reses. Para los efectos de la subasta, el señor Milton y la autoridad computarán una res por cada $50. Es decir, será lo mismo ofrecer $1,000 que 20 reses, por ejemplo.
La gente que llenaba la sala del juzgado de Bottle había quedado desconcertada. Era la primera vez que se admitía la participación en la subasta ofreciendo ganado en vez de dólares. Pero ninguna ley lo prohibía. En aquel momento empezaron a comprender que Andrés tendría alguna oportunidad en la puja, ya que Bork era más bien traficante que ganadero. Pero no era Harriman quien estaba verdaderamente interesado. El juez había tomado de nuevo el martillo de madera en su mano, pero no fue necesaria la señal para que la gente enmudeciera de repente.
postura mínima de $1,000 o 20 reses. A la una, a las dos y a las tres.
$2,000.
Oh, $2,000.
50 reses.
Oh, un momento. 50 reses equivalen a $2,500. Puede continuar, el señor Burke.
$2,600. 60 reses.
En aquel momento todos vieron cómo Harriman se levantaba de su asiento y se dirigía hacia Burke con un papel en la mano. Todas las miradas se fijaron en él y se hizo silencio en la sala. Burke tomó el papel con mano temblorosa. Leyó lo que en él estaba escrito y dirigió una mirada significativa a Harriman. Después, como movido por resorte, alzó su voz en forma nerviosa y precipitada.
$4,000!
La gente contuvo la respiración y se hizo un profundo silencio. Todo el mundo sabía que Miguel no disponía de suficiente dinero o ganado para continuar la subasta. Pero en los corazones de todos se debatía una angustia. Harriman estaba triunfando de nuevo. ¿Habría alguien capaz de hacer frente al poderoso ganadero? Acción Cultural Popular presentó El Ovejero. La heroica defensa de los ovejeros pobres frente a los ganaderos poderosos.
La historia de un hombre que tuvo fe en el derecho y en la justicia, en una tierra donde la fuerza era la única ley.
Un emocionante episodio en la conquista del oeste americano.